Desde acá, Radio Faro, os damos la bienvenida a bordo, aquí en el 91.3 de la FM y en internet en www.ripolleradio.cat. Vamos con el sumario de hoy. Hoy tenemos como invitado a Héctor Ceruelo, más conocido como Overspeed. Es un conocido youtuber del mundo de la simulación aérea. Y no olvidemos las noticias que corren a cargo de Ramón Cutanda, la pregunta del mes que nos facilita Vicente Vargas y Antonio Ganga, colaborando como siempre con nosotros. Así que comenzamos. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Arrancamos motores, caramos pista y al aire.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1, V2, rotación. Allá vamos.
Abrimos el programa con las noticias de Ramón Cutanda, como siempre.
Muy buenas, Raymond.
Hola, muy buenas.
¿Cómo llevamos el tema de las noticias? Porque aparte de que ha salido el 40 aniversario del Flight Simulator, tenemos el Black Friday que ya ha comenzado. Y si además le sumamos que Navidad está en puertas, pues me imagino que habrá bastantes.
Pues mira, la primera novedad es que hay novedades en las noticias. Me explico. En esta ocasión, tanto Prepare como Flight Simulator han desaparecido. Que yo recuerde, es la primera vez que no hay novedades en ninguno de estos dos simuladores. O al menos novedades que yo haya considerado destacables. La noticia más importante, como ya has adelantado, es la edición del 40 aniversario, la undécima actualización de Flight Simulator. Que bueno, pues ya sabéis que han intentado tirar la casa un poco por la ventana, han intentado que sea una versión realmente especial, tan especial que por primera vez se incorporan helicópteros y veleros. Como decía, dos tipos de aeronaves que se echaban de menos desde la primera versión de Flight Simulator, que todos aquellos aficionados que les gustaban este tipo de aeronaves, pues estaban demandando y se ha hecho bastante de rogar, pero bueno, ya por fin han llegado. Además de eso, pues también han incluido 7 aviones históricos, hay también un Airbus 310, hay 4 aeropuertos nuevos y también 23 misiones clásicas. Otro punto que también, otra mejora que también se incluye, que ya comentamos en el último programa, es la compatibilidad con las tecnologías o con las APIs FSR de ATI, que bueno, que hay poca gente, la verdad, que use tarjetas ATI para Flight Simulator o la simulación en general, pero bueno, ahí está. Y la tecnología DLSS de NVIDIA, que bueno, si todavía no sabéis qué es, pues es un reescalado, es decir, tú vuelas con una resolución inferior, como puede ser por ejemplo HD, 1920x1080, pero si tienes un monitor de más resolución, la tarjeta reescala o te lo hace más grande, entre comillas, de forma artificial. No son píxeles reales, son píxeles aumentados artificialmente, pero en algunos casos el efecto o la sensación pues puede compensar algún pequeño fallo que estas tecnologías tienen y que luego, por cierto, al final de las noticias volveré a comentar. Luego, como decía, pues no hay nada de Flight Simulator, pasamos directamente a Explain, y es que Explain también está siendo noticia, como sin duda ya sabéis porque hemos ido comentando. Explain 12 ya se puso a disposición de los usuarios en la versión adelantada, que bueno, es una beta, que no siempre se le llama beta, y también dijimos en el último programa que las betas están sucediendo a bastante velocidad. De hecho, ya estamos por la beta 12 y por fin se anunció en una feria, convención de simulación en Países Bajos, que se llama FS Weekend. Pues ya se dijo que la versión final pues va a llegar en diciembre, y parece ser que no muy tarde en diciembre, en los primeros días o semanas de diciembre. Así que bueno, pues ya en teoría, una vez que sea versión final, pues le puede faltar alguna cosa, pero no es de esperar que haya fallos ni ya grandes cambios. Una de las que, de las grandes, o por lo menos a mí me ha llamado bastante la atención, novedades de X-Plane 12 con respecto a aeronaves, es que han incluido, o sea, se incluirá por defecto, un avión que se llama Alia y que es un EVTOL, que significa Electrical Vehicle for Takeoff and Landing. Es decir, es un vehículo eléctrico, pero de aterrizaje y despegue vertical. Es como si fuera un helicóptero cuando aterrizas y despegas, pero luego tiene un propulsor en la parte trasera que a partir de ahí pues ya se comporta como un avión normal y corriente. Es una petición especial, es un diseño que se ha hecho en colaboración con X-Plane 12. Ya sabéis que una de las cosas de X-Plane es que simula entornos y permite saber si cualquier chisme que tú diseñes pues volaría o no volaría. Bueno, pues como digo, ha sido un diseño un poco particular porque se ha utilizado la tecnología de X-Plane para fabricar o desarrollar un avión de verdad. Y como digo, a mí me ha parecido bastante interesante, es un avión que está, ya digo, bastante bien, a mí me ha gustado y se incluye como un por defecto en esta última versión de X-Plane 12. Luego comentamos también, no sé si fue en el último o en el anterior, una página web que se llamaba X-Plane.to. Que pretende ser una especie de repositorio, una especie de buscador donde encontrar o localizar todo tipo de recursos para X-Plane 12, como pueden ser aviones, escenarios, herramientas, etc. La última noticia es que el portal, el dominio ya estaba, digamos, activo, si ponías esa web llegabas, pero todavía no había contenido, si no funcionaba, ahora ya sí está plenamente operativo y es de esperar que con el paso del tiempo pues cada vez encontremos más recursos. Y bueno, pues eso, es una especie de repositorio donde si yo quiero saber qué aviones hay para X-Plane, pues entro ahí, como decía, x-plane.to y nos llevaría a esta página web. En el apartado de aviones, para Flight Simulator, pues hay una noticia un poco que me ha llamado la atención por la cara y la cruz, que por un lado tenemos el desarrollador Sky Simulations, ha lanzado la versión 3 de su MD-11, que ya está disponible para Flight Simulator, y digo que me ha llamado la atención porque ya anunciamos, creo que fue en el último programa, que otro desarrollador también bastante popular, TDFI, tenía también programado otro MD-11, pero sin embargo TDFI no lo tiene listo hasta el 2023, agosto, si no recuerdo más, agosto del 2023, y como digo, pues llama la atención que Sky Simulation ya lo tenga. Probablemente el nivel de detalle no sea el mismo, pero bueno, si tenéis interés en ese modelo, pues ya sabéis que hay uno para Flight Simulator. Otro avión tremendamente popular y que muchos usuarios, echan de menos ya en Flight Simulator es el Fly the MacDog, el MD-80, que fue un avión tremendamente popular tanto en Flight Simulator como en Prepare, y estaba pendiente de que se lanzara para Flight Simulator. Bueno, pues ya está anunciado que se va a publicar en breve, quizá cuando escuchéis estas noticias ya esté disponible, porque estaría, pues eso, se calcula que para finales de noviembre, primeros de diciembre, como muy tarde, debería estar ya a la venta. Luego, ID Simulations, que también tiene unos aviones de bastante calidad, pues ha publicado un Pilatus PC-21, que personalmente me ha llamado la atención porque es el nuevo avión que ha empezado a utilizar la Academia General del Aire este año como avión de formación, avión escuela, y pues eso, me ha llamado la atención. Y ya también metiéndome en el mundo militar, aunque no soy mucho de aviones militares, sí que me ha llamado la atención un MV-22B o el Osprey, que es también muy famoso porque es este avión de despegue vertical, que también está disponible y además de forma gratuita a través de la web flightsim.to. Y terminamos de aviones para Flight Simulator con Fly-by-Wire, que sabéis que desde prácticamente la primera versión de Flight Simulator trabajó en mejorar el Airbus A320 que incluye Flight Simulator por defecto para tratar de que sea un avión mucho más completo. Anunció ya hace varios meses que le iba a meter la mano a un Airbus A380. Ya venían noticias de que iban trabajando a buen ritmo. Bien, pues ahora ya han publicado un vídeo donde van compartiendo un poco los avances y los problemas que tienen con el desarrollo. Es un vídeo de 25 minutos, así que es bastante completo y nos puede dar una idea bastante buena de cómo será, iba a decir sería, pero no, porque es un proyecto que tiene buena pinta, de cómo será ese Airbus A380 gratuito de Fly-by-Wire. Si nos vamos a X-Plane, pues para aviones no hay grandes novedades. Quizá lo único que destacaría es que Tolis, que sabéis que es uno de los principales desarrolladores, pues ha anunciado que para su gama de Airbus, el del 340, 321 y 319, va a incorporar compatibilidad o servicio o función CPDLC, que es el Control Pilot Data Link Communications, es decir, comunicarte con el control de tráfico aéreo, con el ATC, en lugar de por voz, con texto. Puedes solicitar pues pista, puedes solicitar información meteorológica, el controlador te puede dar todo tipo de información en lugar de con voz, a través de texto. Es una tecnología que está ganando cada vez más popularidad en la aviación real y vemos cómo esto también se está trasladando a la simulación de vuelo. Luego en otras noticias ya así un poco comunes para más de una plataforma, pues ya comentamos en el programa anterior que venía Navigraph Charts 8 y ya por fin ya lo tenemos aquí. Hacemos un repaso de las novedades que ya hemos ido comentando. La principal, la novedad más grande, es que por fin incluye cartas UFR, es decir, de navegación visual a nivel mundial. También se mejora mucho, mejora la potencia o la facilidad a la hora de crear rutas. Se puede simplemente pinchando y arrastrando las distintas rutas. Tenemos un zoom automático para las distintas fases del vuelo, que incluso puede funcionar en tierra cuando usamos la carta del aeropuerto para movernos a través de las distintas calles de rodadura o plazas de aparcamiento. Mejora también la proyección 3D global. Hay también una función de autopinchado de cartas para que tengamos siempre la carta que necesitamos en función de la fase de vuelo. Se incorpora información meteorológica y también vamos a poder encontrar cartas de vectores. Luego una herramienta que pues no es muy popular, pero quien la utiliza la verdad es que le saca bastante partido, es un control de repeticiones llamada Flight Control Replay. Hemos hablado de ella ya aquí en alguna ocasión. Llega a la versión 5 y va a estar disponible tanto para Prepare como en versiones anteriores, pero en este caso solo la versión 5 y también para Flight Simulator. En mejoras de Explain pues tenemos el Reality Expansion Pack, abreviado como REP, que llega a la versión 4.7 y normalmente cuando se salta así de versión de la 4.6 a la 4.5 y demás muchas veces no lo menciono, pero en esta ocasión es que sí que incluye una lista de mejoras bastante importante para todos los que ya lo usan o para los que puedan estar interesados y como por supuesto ya soporte para Explain 12. En el apartado de hardware tenemos novedades bastante interesantes porque Turtle Beach es una empresa que está realizando productos bastante interesantes, sobre todo enfocados a Flight Simulator, y en esta ocasión viene un joystick, que sí que es verdad que hay muchos mandos, controles y demás compatibles con Xbox, pero en esta ocasión pues tenemos un joystick que es bastante sencillo, pero parece que puede tener buena funcionalidad. Ya para los que lo quieren todo y no se conforman con tonterías, pues Next Level Racing ha presentado, bueno, ellos lo llaman una cabina, pero en realidad es simplemente un asiento, un buen asiento, pero con toda una serie de anclajes alrededor del asiento para poder ubicar pues pedales, cuernos, palancas, etc. Y bueno, la gran novedad es que estos asientos o estas cabinas han sido desarrolladas en colaboración con Boeing y están disponibles en dos diseños diferentes, uno militar y otro en vuelo comercial. Luego comentaba también, estaba comentando anteriormente el tema de las tecnologías de DLSS y FSR, que como he dicho antes ofrecen un reescalado artificial, y bueno, lo comento simplemente como curiosidad porque al día de hoy parece ser que todavía no es una tecnología que sea muy fiable. No sé si lo hemos llegado a comentar bastante aquí en el programa, pero Intel ya ha lanzado al mercado su gama de tarjetas gráficas, su gama Intel Arc ARC. Y bueno, pues intenta competir y no intenta competir porque son perfectamente conscientes de que no están todavía a la altura de AMD y sobre todo de NVIDIA, pero sí que está intentando un poco convencer con un buen precio y unas funciones más o menos aseadas. Bien, lo comento porque han sacado ahora una tecnología que se llama Intel XSS, que permite, que pretende ser un poco la competidora de DLSS y FSR. Además, va a intentar hacerse un hueco siendo una tecnología no propietaria. Eso quiere decir que usuarios de tarjetas no Intel podrían usar esa tecnología. Ahora, la gran pregunta es, ¿me interesa usar esa tecnología aunque no tenga una tarjeta Intel? Pues de momento lamento decir que no. La apuesta de Intel ha sido por inteligencia artificial, o sea, en lugar de utilizar un reescalado, digamos que haya sido o que haya seguido un estudio más concienzudo de técnicos de la empresa, pues lo deja todo un poco en manos de la inteligencia artificial y a veces funciona bien y otras veces funciona muy mal. Y en cuanto a las tarjetas, por el momento pues tampoco están a la altura, como digo, ni de AMD ni de NVIDIA. ¿Por qué lo comento y le hago un hueco en el programa? Porque sí que me parece muy interesante que haya vida, que haya fabricantes tan potentes como Intel decididos a entrar en el mercado. Y evidentemente no se pueden conseguir tener el mejor producto al mejor precio en tu primer intento. Pero el hecho de que Intel esté jugando con esta tecnología a mí me suena muy bien, porque quiere decir que no han llegado solamente para ofrecer cualquier cosa y largarse, sino que realmente su objetivo es ir creciendo con el paso del tiempo. Y como decía al principio, la principal novedad de este programa es que hay novedades, porque voy a terminar con aviación real, aunque no solemos comentar estas noticias aquí. La primera es porque la voy a lanzar con una noticia que sí comenté en el programa anterior. Si recordáis, hablamos de que se había presentado para Prepare un Antonov AN-225 Miria, que fue destruido al principio de la guerra de Ucrania. Y la noticia ahora es que Antonov ha anunciado que se está planteándose seriamente la reconstrucción de este avión. Por una parte, tienen un 30% aproximadamente de las piezas que necesitarían para volver a fabricar este avión, que el proyecto sería de unos 500 millones de euros, pero bueno, que no lo descartan. Y muy interesante o curioso, o me ha llamado la atención, cómo terminaba, lo han publicado en Twitter, y el mensaje o la parte final del mensaje es nos pondremos manos a la obra tras la victoria. Un mensaje bastante positivo. Y la siguiente noticia de aviación real es que Airbus ha presentado un nuevo sistema que se llama ROPS, cuya función es evitar la salida de pista en los aterrizajes porque te pasas de pista, vamos, porque lo calculan mal. El sistema funciona en dos partes, una es antes de tocar tierra, donde teniendo en cuenta la velocidad, el ángulo de aproximación, el viento, temperatura, el avión toma todo eso en cuenta y antes de aterrizar te va a avisar si podrías aterrizar con pista seca o si no vas a poder aterrizar en ningún caso. Ya te avisa, por ejemplo, que si la pista está húmeda, pues con tu peso, velocidad, además, no vas a poder aterrizar ahí. O te avisa de que con pista seca sí podrías, pero en pista húmeda no. Y luego ya una vez que has tomado tierra, pues ya te avisa si puedes detener el avión solamente con la reversa, si necesitas reversa y frenada del avión, o si vas a necesitar la máxima reversa y la máxima frenada del avión. Como digo, uno es preventivo, te intenta avisar antes de que toques tierra, y una vez que ha tocado tierra, si por ejemplo te has comido más pista de la prevista, pues ya te avisa de si para poder mantenerte vas a necesitar aplicar la máxima potencia. Como suele pasar, pues una vez que estas tecnologías se implementan, es de esperar que luego vengan al resto de aviones. En principio, esta tecnología se va a aplicar en los Airbus 320, 21 y en el 350. En el 350 va a ser un poquito más completo, porque va a aprovechar la gran pantalla de este modelo. En el resto simplemente habrá un pequeño interruptor en cabina donde vas a poder pues introducirle algunos datos de forma manual. Y bueno, pues hasta aquí llegarían las noticias de este programa.
Pues muy bien, extensa y súper amena como siempre. Gracias, Ramón.
Venga, pues hasta la próxima.
Saludamos a nuestro invitado de hoy, Overspeed, youtuber de simulación aérea. El invitado de hoy es Overspeed, es un personaje muy conocido en el mundo del YouTube y sobre todo de la simulación, porque sus vídeos están muy cargados, no solamente de aviación militar, sino que también hay vídeos de aviación civil, tanto en el 2020 como en el X-Plane. Pero además hay curiosidades, y curiosidades me refiero que entre ellas pues te puedes encontrar una serie de add-ons que te pueden servir para hacer mejor la simulación o una mejor inmersión, o comprender ciertos apartados, como por ejemplo el SimBrief, y sacarle más jugo. Buenas tardes, Héctor.
Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
¿Cómo fue? Porque lleva muchos años en el tema del YouTube realizando todos estos vídeos de simulación. ¿Cómo fue ese primer inicio? O sea, ¿cómo se te ocurrió?
Bueno, lo he comentado alguna vez en mi canal. A ver, realmente esto ha sido como una especie de accidente controlado, ¿no? Realmente, porque yo empecé sobre todo a subir vídeos de DCS World, porque nos juntábamos siempre unos amigos para volar y éramos cuatro amigos. Pero claro, DCS World empezamos con el A10C, es un avión de estudio muy complicado, que no solamente los procedimientos de puesta en marcha en su día podía costarte 10 minutos, sino que luego en la simulación militar tiene una cosa, o sea, en la simulación civil tú te centras en, bueno, despegar, ir del punto A al punto B, hacerlo de la mejor manera posible, pero en la simulación militar todo aquello ocurre entre el punto A y el punto B. Y puede ser muy complicado. Entonces, claro, llegábamos por la noche, 2 semanas, igual estamos preparando una misión y nadie sabía cómo manejar el avión. Y era un poco frustrante. Entonces dije, oye, pues qué tal si hago los procedimientos que vamos a hacer para la misión que he preparado y la subo a un canal de YouTube y la vemos. Y en principio lo íbamos a ver 4, que era la idea, que la veíamos los 4, 5, 6 que estábamos, por lo menos para que cuando llegáramos el día no me dijeran, es que no lo sé arrancar. Entonces, pues bueno, ya habían visto el vídeo. Y poco a poco vi que, oye, aparte de los 4, lo empezaba a ver más gente. Y digo, oye, ¿este gacho quién es? Y empezaron a venir gente a donde volábamos nosotros, que éramos entonces 4, que le pusimos un nombre, como podía haber sido Pepito Pérez, le pusimos la fundación, como le podíamos haber puesto cualquier otra cosa. Y empezó a venir un montón de gente. Y así, pues poco a poco, el canal fue creciendo. O sea, sin más, se fue. Y luego la simulación civil básicamente vino después, pero primero fue la militar.
En tu canal tú muestras muchos vídeos de diferentes modelos de aviones, tanto civil como militares, que lo manejas todos.
A ver, esto es, cuanto ya sabéis vosotros cómo funciona esto, normalmente cuanto más complejo es un simulador y más tiempo pasa que no lo manejas, necesitas un tiempo de adaptación. Yo, en mi caso, hay veces que tengo vídeos completos de 8 o sesiones de vídeos, de 10, 12 vídeos para aprender a manejar un avión. Y si pasan 5 meses desde que no lo vuelo, tengo que ver mis propios vídeos para acordarme, porque son muchos datos. Entonces, claro, yo no puedo, yo manejo todos, pero necesito una adaptación para volver a volar un avión que a lo mejor hace 5 meses que no vuelo. Es que si no sería imposible. Pero esto, vamos, no es una cosa que me pase a mí. De hecho, los pilotos militares reales, para un F-18, por ejemplo, tienen una habilitación para cada tipo de armamento. Y hay algunos armamentos que necesitan una certificación que es de 15 días. Y si no tienen el certificado, no los habilitan para lanzarlo. Entonces, claro, si se olvidan ellos de las cosas, ¿cómo no me voy a olvidar yo? Es así. Pero vamos, me pasa a mí y nos pasa a todos. Es normal.
Sí, la ventaja es que en la simulación aérea, pues las habilitaciones no las hacemos nosotros. Pero bueno, eso es...
Claro, bueno, y si te matas, le das un botón y vuelves a empezar, ¿no? Eso es lo bueno.
Con la última película, o la más reciente del Maverick, que se ha incluido en el 2020... Parece ser que se ha aumentado un poco el tema de la aviación militar, en el tema de la simulación, aunque predomine todavía el tema de la civil. Para ti, yo creo que tanto en uno como en otro, preparar una cabina de un avión es bastante complicada. ¿Para ti cuál es la más complicada de las dos o las dos son muy semejantes?
A ver, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. De todas maneras, habría que ver... Yo siempre me he considerado un entretenedor, creador de contenido para entretener a la gente. En nuestro caso, cada uno tenemos nuestro nivel en donde nos lo pasamos bien y podemos obtener una simulación más o menos fiel a la realidad para entretenernos, porque ya la mayor parte de los seguidores de mi canal son gente entradita en años. Quiero decir, ya he ido descubriendo que cuanto más mayor es el seguidor, pues más fiel a la realidad le gustan los procedimientos. Entonces, claro, si quieres hacerlo muy fiel a la realidad, tanto en civil como militar, tienen sus cosas increíblemente complejas. Pero si tengo que decidir algo, creo que la militar, si queremos que sea parecida a la realidad, es más compleja, mucho más compleja. Ahora, sí hay muchos niveles de realismo, quiero decir, hacerlo 100% fiel a la realidad en militar no lo hace prácticamente nadie, los militares reales. El resto, tenemos varias capas de realismo, porque esto no deja de ser un juego y tenemos que tener los pies en la tierra. Esto es un juego de mayores, pero es un juego. Entonces, pues bueno, si no simulas 100%, pueden estar similares, porque el civil también, si lo quieres, cuanto más realista es, más te diviertes. Llega un punto en el que cuando ya manejas un avión necesitas algo más. Por eso la gente se mete en IVA o BATSIM, o por eso la gente crea sus aerolíneas virtuales, porque cuando ya has volado 300 veces el puente aéreo, en offline, pues necesitas más cosas, ¿no?
Dentro de lo que sería DCS World, que en este caso pues yo soy piloto de DCS igual que tú, hay muchísima variedad de aviones para poder elegir. Tenemos desde aviones del grupo Flaming Cliffs, que son más sencillitos, hasta un A10, un K50. Dentro de toda esta gama, ¿qué es lo que más te gusta volar a ti?
Para mí, los mejores aviones, aunque también va por temporadas, claro, pero los mejores aviones son los de la época de la Guerra Fría. Porque en nuestro Discord, digamos, en nuestro grupo, tenemos un chiste, ¿no? Que decimos que son aviones para pilotos con bigote. Los que se bajan del avión y se encienden un puro y tienen patillas. Esa época para mí es la época más bonita, es la época muy romántica, pero tienes aviones increíbles como el Viggen, que es un avión espectacular con un radar de que te ayuda a detectar obstáculos para volar a Mach 1 a ras de suelo. Entonces, esos aviones de esa época en las que ibas volando a Mach 1 a 15 metros del suelo, ahora ya no se hace así, más que nada porque ya esos procedimientos ya, incluso en guerra, no dejan hacerlos. En esa época sí se hacían. Y tienes aviones como el Viggen, que son espectaculares, como el F-14, que es lo más parecido a montarte en un cohete espacial que hay. Esos aviones con alas de geometría variable, pero que además tienen todos estos sistemas analógicos en cabina, que no ves ni una sola pantalla, ¿no? Esos para mí son los más divertidos, porque requieren el 100% del piloto. Los aviones ya fly-by-wire tienen su diversión, también me gustan mucho, ¿no? Pero conforme ya más nos vamos acercando a lo moderno, ya más te ayuda el avión y ya no requiere tanto de ti. Entonces, como estamos simulando, estamos jugando, a mí me entretiene pues tener que estar al 100%. Por eso esa época sería la mejor para mí.
Está claro que, por lo visto, predomina a tu gusto la aviación militar o la civil. ¿Es así?
También va por temporadas, ¿eh? Es que yo intento aunar las dos cosas. Entonces, claro, en mi Discord nos encontramos fanáticos de uno y de otro y gente que estamos en las dos. Porque hay veces que le puedes meter a fuego al DCS, pero claro, la gente que solamente vuela DCS, pues solamente tiene eso. Entonces, a mí hay veces que de repente me encanta desconectar y hacerme un vuelo VFR por un sitio desconocido y si te pillas un buen avión, eso también es increíble. Entonces, creo que me gusta un poco más DCS, pero creo que no podría vivir tampoco sin la simulación civil porque tiene un montón de cosas chulísimas y de vez en cuando también me gusta rolear mis rollos con aerolíneas o pillarme algún avión un poquito más complejo. Me gusta cambiar mucho, quiero decir, no podría volar siempre, por ejemplo, una 320 por muy bien que estuviera, pues todos los días eso me acabaría aburriendo por mucho que me metiese en redes de vuelo y demás. Pero bueno, yo creo que un poquito más la militar.
Como pilotos de combate, todos tenemos alguna batalla que recordemos especialmente o alguna anécdota así de decir, pues me derribaron en no sé dónde, ostras, este me enganchó y tuve que saltar. ¿Nos puedes contar alguna anécdota así que hayas tenido que recuerdes?
Pues miles que siempre pasan. A ver, las cosas que más te suelen pasar, ahora ya cada vez te pasan menos porque procuras tener más cuidado, pero el blue on blue, el fuego amigo, eso es algo que siempre escuece y siempre es humillante que te pase. Más que te derriben, o sea, te derriben es normal, a todo el mundo nos derriban. No hay que perder ese mito de no, a mí no me pueden derribar. Hombre, pues claro que te pueden derribar, de la manera más tonta. Pero te duele mucho más derribar a un compañero, porque a lo mejor estás preparando una misión, una semana o dos semanas, hay de estas misiones que te haces un briefing, un vídeo, la gente está reservando su avión, se pegan un montón de rato y a lo mejor pues no pasas el IFF. El IFF es la identificación que no todos los aviones la tienen, pero bueno, es el sistema de saber si uno es amigo o enemigo. Hay veces que es muy confuso, hay veces que puede ser un combate cerrado. Entonces, los misiles infrarrojos se guían por el calor. Se te puede cruzar un amigo por delante y derribarlo. Y me ha pasado un par de veces también. Me ha pasado un par de veces de derribar un colega y después de estar tres semanas esperando la misión, igual a los 20 minutos a tu casa. Es una putada. O otra vez también que te pueda pasar. Otra vez me pasó que eso me parece que lo grabé. También con Japo, que también es otro, es youtuber y además creador, joder, Javier Rollón, que crea aviones para X-Plane también y vuela mucho DCS. Y una vez en una misión conjunta llevando el F-14, ambos llevamos F-14. Pero claro, el F-14 ya decimos que es de esa época de la Guerra Fría. Entonces no tiene los sistemas que tienes ahora y en ese caso no teníamos AWACS ni teníamos sistema de saber si era amigo o enemigo en la refriega. Y yo veía a un tío que me perseguía y digo, hostia, me están persiguiendo. Y el otro tío me estaba siguiendo porque se había perdido. Y entonces, claro, él me estaba siguiendo a mí porque se había perdido y yo pensaba que era un enemigo que me estaba persiguiendo. Y así nos tiramos un montón de rato. Y luego al aterrizar nos partimos el culo. Pero sí, sí. Cosas así pasan.
A mí la más humillante fue, después de lo que dices tú, dos o tres semanas esperando para hacer la misión, estrellarme en el despegue.
Hostia, sí. Bueno, a ver, eso...
Eso es un clásico.
Eso a todo el mundo que está empezando le pasa. Pero no pasa nada. Lo importante... En este caso yo creo que es, yo procuro hacerlo siempre a la gente, que se quite el miedo, porque hay como una especie de miedo escénico, mucho más en DCS que en civil, porque civil eres tú solo. Pero claro, en este tipo de misiones la gente se agobia porque si la cagas tú, es como que estás influyendo a más gente, ¿no? Entonces la gente dice, guau, no tengo nivel, no me atrevo, y gente que tiene un nivel de la hostia, a lo mejor... pues no vuela, pues porque tiene ese miedo de a lo mejor la lío, no por ello, sino porque la lías a los demás. Entonces hay que decir, oye, esto es un juego, no pasa nada, nos echamos unas cervezas virtuales luego, todo el mundo nos hemos estrellado al despegar, todo el mundo hemos derribado a un compañero y todo el mundo la hemos liado. Y así es la única manera de que la gente pierda ese miedo, ¿no?
¿Qué equipo tienes para simulación? O sea, ¿qué es lo que realmente tu equipo?
Mi setup normal, sí. Lo que pasa es que yo siempre grabo para vídeos. Yo tengo VR, ¿vale? Ahora tengo las G2, me han pasado las Pico 4, que hice una review y demás. Lo que pasa es que la VR al final no la uso nunca porque cuando grabo no me gusta el resultado que da. No por la estabilización, sino porque el field of view es muy pequeño y me agobia y no me gustan los vídeos como quedan. Entonces al final siempre grabo con pantalla. En mi setup es normal, no tengo ningún cockpit ni ninguna historia rara porque me gusta poder luego grabar otro tipo de vídeos. Entonces hay gente que tiene cockpits muy guays, pero claro, muy centrados en un tipo de avión. Entonces yo tengo simplemente tres pantallas, pantalla central y dos pantallas laterales, pero vuelo con la de la central. En las otras a lo mejor tengo, pues en una tengo el OBS para grabar y en la otra a lo mejor pues tengo alguna historia del briefing o una tablet al lado. Y luego tengo pedales. Tengo ahora mismo los Pendula Rudder de Thrustmaster y suelo volar con el Tracker y con el JTS Warthog. El JTS Warthog tiene también la posibilidad de cambiar la palanca y ponerle la de réplica del F-18 y luego tengo la de la 10 que funciona muy bien. Eso cuando vuelo de CS. Luego sí que tengo otros periféricos para civil, pues tengo el del Capitán Pack, este del A320 y alguna otra cosilla más, pero nada del otro mundo realmente. Estoy pensando en pillarme igual algún yoke decente, pero no me termino de decidir.
¿Vuelas con joystick?
En civil suelo volar, por ejemplo. Es que me voy cambiando los periféricos. Siempre, los pedales siempre Pendula Rudder. Y, por ejemplo, para civil muchos vuelos lo vuelo con el joystick del réplica del A320, pero la palanca de gases del Warthog, por ejemplo. Y con eso me encuentro bastante a gusto. Pero sí que quiero un yoke, la verdad, porque me apetece. Entonces, a ver si me termino de decidir. Uno que me valga para varios aviones.
En tus vídeos, la review del avión que hayas dicho, uff, qué avión más chulo, más bueno, y también, uff, qué vaya avión. Pues vaya avión, una gran simulación.
En civil, yo creo que fue probablemente el DC-6 de PMDG, aunque luego me pude hacer con él, pero fue por el sistema, pero luego es probablemente de los que más me gusta. Por el sistema de fallos que tiene, que no te permite un error. Entonces, no sé si lo habéis volado alguno de vosotros, el DC-6 de PMDG en Flight Simulator. También está en X-Plane, están en ambos. Pero tiene un sistema de fallos muy perro. Y luego, sobre todo, quería volarlo y hacer el vídeo sin el asistente virtual, porque tiene un asistente que tú le das y le va dando a los botones él. Pero yo lo que quiero es darle yo, ¿no? Entonces, quería hacerlo todo yo. Y me propuse hacerlo y la verdad es que fue un reto porque lo conseguí hacer a los pocos días de haber salido el avión. Y me costó, pero dije, ostras, que yo vuelo a DCS, tengo que poderme hacerme con este avión, que al fin de cuentas se parece mucho a los de DCS de la Segunda Guerra Mundial. Y luego me encantó, pero claro, es ese avión que sigues teniendo miedo cuando estás a 15.000, 16.000 pies, cuando le vas a meter el supercharger, estás a mitad de vuelo, tienes ese miedo de, y si me cargo el motor ahora, eso siempre lo vas a tener, y por eso me gusta. No es como un A320 que le das un botón y sabes que va a funcionar. En este caso tienes que bajar el manifold, tienes que bajar el paso de hélice con mucho cuidado, estar nivelado, meter el supercharger con mucho cuidado y luego volver a empujar y ver que no te has cargado nada, ¿no? Y ya te dices, vale, venga. Y luego queda el descenso. La verdad es que mola ese avión. Y en militar, pues no lo sé, la verdad, en militar. ¿Cuál sería? La verdad es que el F-14 seguramente, y de eso no tengo muchos vídeos en mi canal. Pero es un avión espectacular y además es biplaza real y puedes ponerte un río humano detrás que maneja todo en tiempo real y te ayuda. Y es espectacular, difícil, y los sonidos y las texturas, todo funciona increíble.
Sí, yo me acuerdo del Flight Simulator X, el Stratocruiser, el 377. No sé si...
No, pues ese creo que no lo tengo. ¿En el X-Plane?
No, en el Flight Simulator X, en el X.
En el FSX, vale.
Sí. Que también no, ahí, para volarlo solo, claro, es que esos aviones llevaban ingeniero también.
Entonces, sí, exacto. Pasa como, por ejemplo, en el Concorde. Es que eso me pasa también mucho y me da rabia en los vídeos, porque la gente, no, realismo, realismo. Digo, joder, sí, mucho realismo, pero estoy yo solo. Y estoy haciendo el trabajo de tres tíos, ¿sabes? Es que en el Concorde, hay un Concorde muy bueno en Prepart, me parece, que es el mejor que hay. El que hay en Prepart, que vale un pastizal. Y luego sacaron otro en X-Plane, que es cutrecillo, y de Flight Simulator, digamos que es ni fu ni fa. Y el Concorde es la hostia, porque el ingeniero de vuelo tiene que estar todo el rato haciendo cosas, transfiriendo combustible conforme va pasando el vuelo de un tanque a otro para mantener el centro de gravedad, porque si no, no puedes llegar a supercrucero. Y luego el ingeniero tiene que estar todo el rato haciendo cosas. El del piloto automático es una locura porque se degrada, porque va por inerciales, pero en esa época no es una locura. Ese avión es una auténtica locura y es para estar tres tíos curando los tres como animales. Y claro, lo haces tú solo, el trabajo de tres, y pues sudas sangre. Pero mola, si luego lo consigues es... Pero es el típico avión que te haces un vuelo con él y luego estás dos meses sin cogerlo porque te agobia bastante.
Bueno, y volando DCS, volando aviación civil, además aviones complejos, que sabemos que muchos aviones de DCS hace falta estudiar unos cuantos días y no semanas para volarlos bien. ¿De dónde sacas tantísimo tiempo para volar tanto avión diferente, editar vídeos, estar pendiente de redes sociales? O sea, se me hace un mundo solo de ver la cantidad de trabajo que llevas.
Dormir poco es lo primero. Hay que dormir poco. Los padres somos pilotos nocturnos. Tenemos que volar por la noche. Por eso todas las misiones siempre las hacemos a partir de las 10:30. Pero en este mundillo te tiene que gustar estudiar. Quiero decir, te tiene que gustar leerte los manuales, te tiene que gustar... Si no te gusta eso y esa parte es la más tediosa para ti, al final se te va a hacer muy cuesta arriba el volar, bueno, por lo menos para mí. Porque yo creo que parte cuando sacan un avión nuevo o sale un avión nuevo en DCS o en Flight Simulator, a mí lo que más me gusta es pillar el manual, informarme sobre él, ver cómo se van haciendo las cosas, y esa es parte de la magia. Entonces me lo pongo en el móvil o en la tablet, en los ratos que tengo me lo voy leyendo. Igual otros se llevan un cómic, pues yo me leo eso. Entonces a mí como eso me gusta... pues no se me hace cuesta arriba y luego se me... Luego, una vez que has volado muchos aviones, sobre todo en DCS, cuando has volado muchos aviones, te cuesta muy poco pasarte de un avión a otro. De hecho, lo hacían así para que la transición en los pilotos fuese más sencilla. O sea, tú, si tú vuelas un F-5 en la escuela, en los pilotos del aire, la transición normal sería de pasar... si tú ya has pasado por el C-101, te pasarías al curso de caza de ataque con el F-5 biplaza que tenemos en el ejército del aire, y de allí pasarías al F-18. Pero es que todas las aviónicas de esos aviones son muy similares en la OTAN. Entonces todo es igual, cambian los sistemas. En el F-18 cambia cómo se lanzan las armas y demás, pero el cómo se vuela, cómo se ve el cockpit, cómo el sistema de los altitudes, todo eso es igual. Entonces es muy fácil pasar de un avión a otro, del F-18 al F-16. Todo es similar. Y en los rusos te pasa igual. Si tú aprendes a volar el MiG-21, que es un reto muy importante en DCS porque es un avión muy difícil de llevar, pero consigues dominarlo, luego el día que alguien saque un MiG-29, la transición va a ser súper fácil porque las aviónicas son iguales. Entonces ya no cuesta tanto pasar de avión en avión. Es como Boeing, y pues todos los Boeing, si pasas de un Boeing a otro, es muy similar. Y Airbus, lo mismo. Pues al final, si vuelas muchos aviones, te es más fácil.
¿Y estás en algún escuadrón de vuelo? Porque a mí eso, por ejemplo, me ha ayudado a aprender mucho de otros compañeros.
Yo hice mi propio escuadrón de vuelo en la fundación, lo hice... y al final se hizo grandísimo, pero luego al final no podía compaginar lo que era el gestionar un escuadrón de vuelo, porque cuando tú estás ahí, estás, joder, encima lo haces tú, pues tú eres como, digamos, estás en la administración, y eso me generaba muchos dolores de cabeza, y al final lo que hice fue, pues, irme del escuadrón, lo cedí a los compañeros que ahí estaban, y centrarme en una comunidad solo de la gente que sigue mi canal. Entonces tenemos, pues, la gente que apoya en Patreon, la gente que sigue en mi canal, que somos ya en el Patreon 300 y pico, y con ellos volamos. Y en el Discord mío somos 1.600 personas. Entonces, en ese Discord ya hay sección de dudas, la gente se habla tanto de simulación civil como de militar. Entonces, pues bueno, ahí nos vamos ayudando y yo también aprendo cosas nuevas de los compañeros. O sea, cada día aprendo cosas nuevas, que es lo bueno que tiene esto. Que aquí hay con humildad y con ganas de aprender, viene un tío que a lo mejor es piloto real de A320 y otro tío que a lo mejor es militar. Y pues si tú eres una esponja y absorbes... que es lo bueno, pues aprendes de todos.
En tu canal de... Estamos centrándonos en tu canal de YouTube. ¿Ves algún día que te aburrirás del canal o crees que hay cuerda ahí para...
No creo que me vaya a aburrir.
Tiempo y tiempo y tiempo y ya hasta que no puedas más.
No creo que me pueda... El día que me aburra me iré, está claro. Pero no creo que me vaya a aburrir porque, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en mi canal en subir otro tipo de contenido que no tiene por qué ser simulación aérea. Por ejemplo, ahora estoy subiendo vídeos de submarinos, del U-Boat, que me gusta mucho. Ese no, además, ese no llega a ser un simulador. Y joder, la gente los ve más que los de DCS. O sea, que si nos ponemos por visitas, la gente lo ve más. Entonces, si veo que es que necesito compaginar, me voy a hacer otra cosa. Y lo bueno que yo tengo es que hago civil y militar. Entonces, dentro del mundo civil, la mayor parte de los vídeos que yo hago, intento hacer vídeos para entretener y me creo en mi roleo, me creo en mis aventuras. Creo que el mundo de YouTube no debe ser, sobre todo en la simulación aérea, es un error pensar que la única cosa que se pueden subir son tutoriales. Porque está internet lleno de tutoriales. Y un tutorial es aprender a enseñar a alguien a hacer algo. Creo que el sello que tú puedes dar como creador de contenido es hacer un contenido de entretenimiento y que la gente, además de verlo, a lo mejor aprende algo, pero lo importante es entretenerles. Y así el contenido que puedes hacer es infinito, porque una vez que ya hayas enseñado a la gente cómo hacer todo con un F-18, ya nunca más subirías vídeos de F-18, ¿no? Pero en cambio, si subes aturas, si subes misiones, si subes roleos, es infinito el contenido que puedas crear siempre y cuando tú te diviertas, que es el caso.
Pues muchas gracias, Overspeed.
Nada, a vosotros, ha sido un placer. Ya sabéis que yo me pongo a hablar y puedo llenar los minutos que sean.
Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Y recuerda, se emite el primer martes de cada mes a las 21 horas.
Estás sintonizando 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en www.ripolletradio.cat. Esto es acá Radio Faro. Vamos con la pregunta que nos ha remitido un oyente, en este caso de Jorge Mario. Tenemos nuestra pregunta del mes, como suele ser habitual en cada programa, y esta es bastante curiosa, ¿verdad, Vicente?
Pues sí, es curiosa y a la vez interesante, y yo creo que se la vamos a dirigir directamente a Antonio, que es el que...
Anda, mira.
El que sabe más de estos temas aquí, creo yo. Jorge Mario nos pregunta que cómo funciona un asiento eyectable de un avión, claro.
Vale, pues un asiento eyectable, entiendo que se refiere a un caza militar, funciona básicamente en dos pasos. Lo primero es que el piloto, cuando ya ve que el avión no se puede salvar, siempre hay que intentar salvar el avión en la medida de lo posible, porque son aparatos extremadamente caros, entonces no es plan de tirar el dinero del contribuyente a la primera de cambio. Pero bueno, una vez se ve que la vida del piloto peligra, que es lo primero siempre, y que el avión no se puede salvar, lo que hace es agarrar unas anillas que, dependiendo del avión, o bien se encuentran entre las piernas o bien se encuentran encima de la cabeza del piloto. Son unas anillas grandes de color amarillo y rojo, amarillo y negro normalmente a franjas, y en el momento en que estira de esas anillas suceden dos cosas de manera casi simultánea. En primer lugar, es que la carlinga, lo que es la cúpula del avión, sale disparada. Dependiendo del avión, esto puede ocurrir o bien simplemente porque la cúpula se abre por la parte delantera y la propia fuerza del aire tira la cúpula hacia atrás para que salga volando, o bien hay otros aviones, como es por ejemplo el caso del Harrier, que lo que tiene son unos explosivos en la propia cúpula que la rompe y la destroza para que quede libre el camino. Una vez la cúpula se ha quitado de encima de la cabeza del piloto por uno de estos dos métodos, se activa un cohete debajo del asiento, básicamente debajo del culo del piloto hay un cohete que sale disparado hacia arriba, alejándolo del avión para evitar cualquier tipo de colisión contra el avión, que podría ser mortal, y lo aleja lo suficiente como para que, aunque se encuentre a muy baja altura, lo eleve lo suficiente como para que el paracaídas, que se abre justo después, le permita llegar a suelo con seguridad. Entonces, resumiendo, en primer paso, estira de la anilla, la cúpula sale volando o bien revienta, dependiendo del avión, y se activa el cohete, que lo lanza al piloto hacia arriba, se activa el paracaídas y llega a tierra sin peligro.
Más o menos, porque te tiene que destrozar el cuerpo con ese viaje, con el zamarrazo que te mete el cohete para arriba. Muchas veces no podrás utilizarlo a lo largo de tu vida de vuelo, digo yo.
¿Qué? Efectivamente, el cohete este, para alejar al piloto del avión, tiene muchísima potencia, y esto lo que hace es que toda la espina dorsal del piloto se comprime por la fuerza con que lo lanza hacia arriba. Esto pues es bastante perjudicial para el cuerpo, y sé que hay un número, lo he estado buscando pero no lo he encontrado, me suena de cabeza que está entre 3 o 4 veces, pero tampoco os fiéis mucho de este dato porque lo estoy diciendo de cabeza, en las cuales ya a partir de ese número de veces que has tenido que eyectar, pues ya no te permiten volar más porque puede ser perjudicial ya para la salud, en el sentido de que provocar lesiones en la médula o llegar a casos más graves. Como curiosidad también, ahora que me ha venido a la cabeza, este sistema de asiento eyectable suele ser habitual en, como he dicho antes, en cazas o en aviones de ala fija, pero hay un helicóptero en el que sí que se ha incluido también este sistema de asiento eyectable, que es el Kamov K-50. Este helicóptero ruso lo que tiene es un sistema bastante curioso, porque a una primera pensada diríamos, bueno, pues si el piloto se eyecta, sale disparado contra las aspas del rotor que están encima del helicóptero. Bueno, pues para evitar eso, ¿cuáles son los pasos que sigue la eyección en este helicóptero? En primer lugar, las aspas del rotor salen disparadas por una explosión, arranca todas las aspas del rotor, y una vez está el camino libre, se abre una trampilla en la parte superior del helicóptero, encima de la cabeza del piloto, y ahora sí, con el cohete, sale disparado hacia arriba para alejarse. Con lo cual, es curioso que el único helicóptero de momento que incorpora este sistema es el K-50.
Damos por contestada la pregunta, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que mejor contestada no puede estar. Así que, si alguien tiene alguna duda de cómo funciona, pues ya
la única manera
que se dedique a leer o a ver algún documental.
O acercarse a alguna base aérea y comentárselo a algún piloto, que eso también es otra manera de... Y ya continuando y para finalizar nuestro debate. Nuestro debate de hoy es muy simple, es muy sencillo. Lanzamos dos preguntas al aire o dos dudas, y es ULM o PPL. ¿Diferencias? Pues hay miles, o no. ¿Manejo? ¿Diferente o no? Ahora lo debatiremos. Y el otro tema, pues más o menos es lo mismo, joystick o yaw. ¿Qué decís al respecto?
Con respecto a todo esto, ULM o PPL... A día de hoy, por ejemplo, igual iría a ULM, aunque es que eso es una vara de medir un poco extraña, porque PPL, tener un PPL es como si dijéramos que tienes algo más, pero realmente yo creo que a día de hoy también un ULM lo tienes, puedes hacer prácticamente, quitando de ir a algunos sitios o volar a algunos destinos, igual como en PPL, y a la sumo pues es más económico, creo yo. Y luego pues a raíz de la aprobación de la ley esta de los 600 o 650 kilos, pues aún más.
Hombre, yo creo que, no lo sé, pero me imagino que para piloto comercial es más fácil saltar desde PPL a CPL que no desde ULM. Y luego está el número de horas, donde creo que en ULM no se exige tanto como en PPL, en horas de vuelo, para renovar la licencia.
Ni exámenes tampoco. Es mucho más sencillo el ULM que el PPL, eso ya te lo digo. Y si vas a hacer un comercial, evidentemente las materias las vas a tener que pasar. Y sin embargo, tú el ULM es como si dijéramos más para un deportivo, para...
Sí, de entretenimiento.
Para volar, sí. Aunque sí, exacto. Aunque un PPL también, pero... Porque realmente con los ULM que existen hoy en día, eso vamos a dejar ya los ULM de que eran tubos y tela, ¿vale? Que vas con los pies en el aire. Hay muchos ultraligeros que quitando de la capacidad de carga, que ya digo que lo han cambiado, vuelan muchísimo más que algunos aviones de aviación general.
Hombre, allí ULM que te pueden, si no atravesar, casi la península entera.
De capacidad no sé, pero sí que sé que ya hace años, sí, ya era, pues yo qué sé, por lo menos más, 4 o 5 años, ya pusieron ahí en una exposición un par de ULMs, uno, creo que eran de AirCat Global, creo que los presentó. Era uno que era, no me acuerdo las marcas, pero uno era de como de ala alta, pero vamos, por dentro era una pasada, con madera, era súper bonito. Y luego otro que era con tren retráctil, que aquel iba como un misil, no me acuerdo. Y la velocidad, te digo, hay muchos que seguro que superan a muchos de aviación general.
Bueno, pues yo voy en la misma línea más o menos que vosotros, aunque sí que voy a ser un poquito más abierto. Y realmente, ULM o PPL, pues yo diría que depende del tipo de vuelo que vayas a hacer y sobre todo del dinero que te puedas permitir. Porque para alguien que su poder adquisitivo no sea excesivamente alto y quiera tener una manera más o menos asequible de entrar en la aviación real, desde luego el ULM de hoy en día es una puerta de entrada perfecta y que no es tan caro como la gente se puede imaginar. A ver, es un hobby caro, está claro, pero no es esa cosa desorbitada que la gente piensa que es solo para ricos. O sea, es un hobby que es relativamente asequible. Y lo que decías tú, Vicente, con los aviones ULM que tenemos hoy en día, que ya no son esos ultraligeros de palos y tela, como dices tú, hay aviones verdaderamente espectaculares que no tienen nada que envidiarle a sus versiones de piloto privado. Con lo cual, yo personalmente me tira más el ULM, porque creo que es algo a lo que creo que puedo aspirar, y que como he dicho antes, es un hobby asequible para muchísima más gente de lo que nos pensamos.
Yo la información que yo tengo es, hay tres tipos de ultraligeros, ¿no? Está la primera generación, que era los famosos tubo y tela, como tú decías, Vicente, con los pies al aire. Lo de segunda generación ya fueron carenados. Y lo de tercera generación, pues que son de fibra de carbono. Y estos, en concreto, pueden llegar hasta 1.200 kilómetros de autonomía y sobre 180 kilómetros hora. O sea, puedes hacer una distancia larga, si quieres. Entonces, yo creo que la clave está pues precisamente en eso, que el curso es mucho más económico, no te exigen el número de horas como te exige aviación civil en un PPL, y como a nivel deportivo o a nivel de entretenimiento, pues no hay mucho que envidiar a un PPL.
Yo creo que como acceso para que te facilite a la gente que quiere volar, pueda volar, ULM. Si realmente lo que quieres es simplemente volar y disfrutar, pues un ultraligero. Si ya quieres adentrarte más en lo que es el mundo de la aviación, en el tema de conocimientos, aunque los pilotos de ULM, en cuanto a mecánica y demás, también tienen muchísimo conocimiento, pero yo me refiero a todos los exámenes que hay que pasar para un PPL. Si tú lo que quieres es eso, o sea, aprender un poco más, pues entonces PPL.
Y vamos al siguiente tema, que quizás a lo mejor es más complejo. ¿Joystick o Joe? Sí, ya sabemos que depende del avión que vueles, pero preferencia.
A ver, tú lo has dicho, depende del avión que vueles, pues te eliges un joystick o un Joe. ¿Qué más vas a volar? ¿Una Cessna, un 737, una 320, un ultraligero?
O un F-18.
O un F-18, exacto, uno militar. Pues, sí. Bueno, militar no, porque luego están los aviones de carga que llevan el Joe. Dependiendo de lo que vueles, pues eliges, puedes tener los dos, ir combinándolos o decantarte simplemente por uno. Eso ya es a gusto del consumidor. Yo utilizo Joke, también tengo el joystick pues para algunos aviones, pero generalmente Joke.
Bueno, pues yo me voy a mojar un poquito más y voy a decir joystick. ¿Por qué? Sobre todo porque lo veo un tipo de mando mucho más versátil que el Joke. El Joke, al final, el tipo de avión al que tiras a utilizarlo, pues es o bien aviación general, tipo Cessnas o demás, o estos cargueros que decía antes Vicente, o un avión comercial. Sin embargo, con el joystick tienes todo lo que es la gama de aviación militar, tienes aviones tipo A320, tienes incluso todos estos aviones de tipo Cessna y demás, con un joystick se vuelan muy bien. Con lo cual yo personalmente me quedo con el joystick porque me permite volar prácticamente todo, por no decir todo, de una manera bastante decente y sin echar de menos el joke.
A ver, yo voy a decir una cosa. El toro se coge por los cuernos y el joystick es un palo. Yo creo que es el joke de toda la vida.
Hombre, pues dime tú cómo manejas un F-18 con los cuernos.
¿Cómo? Los ULM tienen un palo.
Sí, claro.
No deja de ser un joystick.
A ver, pues sí, ¿no? Es como quien utiliza un F-16 con un joke y luego otro avión así más... Vamos a ver, este que han sacado con el 2020, con el DC-3, pues con el joystick. Al final te acostumbras, fuera bromas, al final, tengas lo que tengas, sea palanca o sea cuernos, te acostumbras a utilizarlo y yo creo que es más sensaciones que lo que es en sí lo que tienes entre manos.
Luego está la cuestión de que ¿qué tipo de joystick? ¿Qué tipo de Joe? ¿Los hay mejores? ¿Los hay peores? ¿Los hay con mucha botonera? ¿Los hay muy simples? ¿Los hay quien lleva adicionalmente al lado las palancas de gases? ¿O tienes tropecientos mil botones que sustituyen a según lo que vayas a utilizar? Caso de joystick, ¿no?
A mí me gusta que sea simple. Y lo digo porque a mí me gusta lo que es el avión que estoy volando, teclear en la cabina del avión que estoy volando. No me gusta tener demasiados cachivaches para el simulador, aparte de los pedales, el throttle y el yoke o el joystick, porque me gusta estar tocando los botones, aunque yo no los toque físicamente, pero estar tocando los botones de la cabina que estoy volando. No quiero tener algo genérico que me lo hacen todos los aviones, que al final, sí, uno enciende las luces, el otro enciende tal. A mí me gusta sencillo.
Pues mira, a mí depende de la época de mi vida en que me hubieras hecho esa pregunta, te hubiera cambiado radicalmente la respuesta. Porque si a mí, por ejemplo, hace 4 años me preguntas, ¿lo quieres el joystick sencillo o con muchos botones? Te hubiera dicho, completamente lleno de botones. Tanto es así que tengo un J-Swartzog. O sea, más botones que ese es difícil. ¿Por qué? Porque cuando estás volando en aviación militar, que es lo que llevo yo, necesitas tenerlo todo a mano. O sea, si tú en mitad de un combate te paras con el ratón a buscar dónde está el botoncito de las flares para tirarlas, estás muerto. O sea, necesitas tenerlo todo a mano y todo para reaccionar lo más rápido posible. Ahora bien, sí que es verdad que con la realidad virtual, en el momento en que dejas de ver todas esas botoneras y tienes que andar a tientas y al tacto, prefiero joystick simples. Me he quedado con el Warthog porque es un pedazo de joystick y la calidad que tiene tanto en los ejes como en la botonera, pues es una pasada. Pero que si tuviera que comprarme un joystick hoy en día, me lo cogería más simple y tiraría de ratón. ¿Por qué? Porque en la realidad virtual, al final, lo que ves es la cabina del avión, no estás viendo tu joystick en la mesa. Entonces, bueno, pues depende del estilo de vuelo y de si vuelas con monitor o vuelas con gafas de realidad virtual.
Bueno, señores, pues gracias por estar una vez más aquí en nuestro programa y nos vemos en el siguiente. Saludos.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios.
Desde acá Radio Faro os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros fieles colaboradores Ramón Cutanda, Vicente Vargas, Antonio Ganga y a nuestro invitado Overspeed. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Nos vemos en el próximo vuelo. Adiós.
Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. ¡No!